Abrimos ronda de noticias. Cifran en 10.000 los fallecidos por el conflicto libio. Mustafa Abdel Jalil, el presidente del Consejo Nacional Libio, formado por opositores al régimen de Muammar al-Gaddafi, ha cifrado en al menos 10.000 los fallecidos y entre 50.000 y 55.000 los heridos como consecuencia del conflicto que comenzó en febrero en Libia. Mientras tanto, los aviones de combate de la OTAN han bombardeado una vez más Trípoli y Sirte, la ciudad natal de Gaddafi, según la televisión estatal libia, que no precisa si ha habido víctimas o daños materiales. Por su parte, la cadena Al Jazeera informa de que al menos 125 personas han fallecido en los dos últimos días como consecuencia de la ofensiva de las fuerzas de Gaddafi en la zona de Jebel Nafusa y Misrata. En otro orden de cosas, la ONU ha confirmado que ha logrado abrir por primera vez un corredor humanitario en Libia por el que está llevando alimentos al oeste del país destinados a los civiles afectados por el conflicto. Un convoy compuesto por 8 camiones atravesó el lunes la frontera libio-tunecina con alimentos para 50.000 personas durante un mes y se dirige al noreste de Libia, según ha informado el Programa Mundial de Alimentos a cargo de la operación. Los alimentos serán entregados a la Media Luna Roja y serán destinados a civiles de Trípoli, Zintan, Zefrin, Nalut, Mezda, Al-Reiba y Al-Zawi. El gobierno sirio ha aprobado este martes derogar la ley de emergencia vigente en el país desde 1962. La derogación de esta norma de excepción fue confirmada el pasado sábado, aunque el presidente sirio Bashar al-Assad ya anunció hace semanas que encargaría a una comisión especial estudiar esta posibilidad. La ley de emergencia restringe severamente las libertades de los ciudadanos. En virtud de la misma, por ejemplo, existe la figura del Tribunal Supremo de Seguridad del Estado, una corte excepcional que niega el derecho a la apelación, limita el acceso a la ayuda legal y acepta confesiones bajo tortura, según lo describe un informe realizado por la ONG Freedom House. Nos vamos ahora a Japón, donde confirman una fusión parcial de las barras de 2 reactores de la central de Fukushima. El organismo nuclear japonés también ha informado de que las barras de combustible del reactor 2 podrían estar dañadas. Se trata de la primera confirmación oficial sobre los daños ocasionados por el terremoto y el tsunami del pasado 11 de marzo en los reactores 1 y 3. El lunes, 2 robots dirigidos por control remoto registraron altos niveles de radiactividad en esos 2 reactores. El objetivo era determinar si los trabajadores de la central podían acceder a esas instalaciones para reanudar las tareas de refrigeración, especialmente en el número 3, donde no ha entrado ningún operario desde la explosión de hidrógeno del mes pasado. Además, la agencia de seguridad ha detectado tecnecio 99 en el reactor 2, un elemento que solo se libera con la fusión de las barras de combustible, por lo que sospecha que también han resultado afectadas, aunque de momento se desconoce el alcance de los daños. Las mediciones realizadas en las piscinas del reactor 2, donde se acumulan 615 barras de combustible gastadas que han comenzado a filtrar agua contaminada al exterior, revelan niveles elevados de yodo y cesio radiactivo. Y terminamos ronda de noticias en Cuba, donde Raúl Castro ha sido elegido primer secretario del Partido Comunista de Cuba. El presidente cubano Raúl Castro ha sido elegido para ese cargo en sustitución de su hermano Fidel, que dejó el poder en 2006 por una enfermedad y que ocupaba ese puesto desde la fundación del partido en el año 1965. El veterano José Ramón Machado Ventura ha sido elegido número 2 del partido. Los nombres de los miembros del nuevo Comité Central del Partido Comunista Cubano se han dado a conocer poco antes de la clausura del Congreso, a la que ha asistido Fidel Castro, que ha sido recibido con una larga ovación por los 1.000 delegados presentes en el Palacio de Convenciones de La Habana. Castro no había asistido a las sesiones del Congreso desde que se retiró. El ex líder de la Revolución confirmó el lunes su renuncia a la dirección del partido a través del portal digital Cuba Debate, donde suele publicar sus reflexiones. Además, el Congreso ratificó el plan económico emprendido por Raúl Castro, que sin renunciar al socialismo y para preservar la revolución, plantea una tímida apertura a la iniciativa privada. La actualización económica cubana incluye la ampliación del trabajo privado, un masivo recorte de las plantillas públicas, más autonomía a la gestión de las empresas estatales y la eliminación de subsidios sociales innecesarios, entre otros. En la sesión plenaria también se dio el visto bueno al informe central presentado por Raúl Castro en la apertura del cónclave, que se caracterizó por una dura crítica al partido, al que pidió desterrar el inmovilismo y los dogmas. El Partido Comunista Cubano apunta también como objetivos del plan de ajustes el desarrollo económico del país y la elevación del nivel de vida de la población.